Traveltech, un podcast de Grand Voyage.
¿Qué tal? Bienvenidos a Traveltech, el podcast que poco a poco se va convirtiendo en un referente de un sector que no para de evolucionar, un sector del que no paramos de aprender ni tampoco paramos de asombrarnos de los proyectos que surgen ni tampoco de las iniciativas emprendedoras así como de todos los profesionales que hay detrás de cada una de ellas. Todas ellas evidentemente en un sector pues muy exigente, como podéis entender, que ha pasado por todo tipo de situaciones, que también es muy lógico con toda la que ha caído, pero que ahora mismo tiene ante sí un futuro brillante. Arvin Abarca, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Edu, pues muy bien y con muchas ganas de conocer a fondo la trayectoria de nuestro invitado de hoy.
Desde luego. Hoy nos acompaña Rafael Fuertes, que, bueno, yo diría, oye, es encargado de tal proyecto, pero es que ha hecho tantos que la verdad es que hoy pues queríamos un poco que él nos contara cada uno de estos exits que ha tenido y que, evidentemente, seguro que tenemos ocasión pues de aprender de todo lo que nos cuente. Y recordar que, evidentemente, Traveltech es una iniciativa de Grand Voyage, el podcast oficial de Grand Voyage, donde, como os decíamos, hablamos de la actualidad desde el punto de vista de las y los profesionales del sector Traveltech. Rafael Fuertes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias, Eduard. Muy, muy contento de estar aquí con vosotros hoy, ¿no? Porque la verdad es que no os conocía, pero bueno, me llegó la invitación y ahora ya soy un poco fan vuestro, ¿eh? O sea, con lo cual veros en persona es muy chulo, ¿no? También, ¿no? Y realmente contento de estar ahí. Y bueno, y felicitaros por la iniciativa, porque realmente quien quiere aprender un poco, ¿no? O escuchar, ¿no? De lo que estáis haciendo, ¿no? De tecnología relacionada con travel, realmente es una pasada, ¿no? El poder disfrutar de vuestros contenidos.
Pues te agradecemos muchísimo tus palabras, sin duda, y que ese, oye, que eres un poco fan, cuando acabe, espero que seas un mucho fan, vale. Que eso también.
Depende cómo me tratéis.
Claro, lo siguiente es lo que te iba a decir. A ver, Arvin, ¿cómo lo hacemos esto?
Yo parto de admiración a la trayectoria de Rafael o Rafa, ¿cómo te hemos de llamar?
Rafa, si quieres, sí.
Vale. Bueno, Rafa es el CEO fundador de Esquiades.com, y luego de otros proyectos. Se ha hablado de exits y hemos de hablar de éxitos, creo, no de exits, porque lo que tienes es un proyecto que va ampliando con otros proyectos. Él nos lo va a contar, ¿eh? Pero yo lo que he leído, y que es un emprendedor, pues que es a mí lo que más me gusta es conocer, pues esto, aventuras emprendedoras y un emprendedor de raza, que diría yo. ¿Vale? Porque además a veces aquí se potencia mucho lo del exit como el objetivo final y ostras, lo chulo es crear cosas que son sólidas, que son negocios reales y que crecen y que dan empleo. Y bueno, os cito como siempre, porque ya sabéis que soy un poco limitado con esto, pero vuelvo a citar a Steve Jobs, que dice, me viene gente aquí a pedir consejo, que dicen que son emprendedores, y me dicen que quieren pegar un pelotazo en 2 años. Dice, a mí todos mis éxitos me han llevado de 10 años, y creo que un emprendedor pues es alguien que, de hecho, los que miramos siempre en Estados Unidos son gente que lleva décadas en su proyecto, ¿no? Desde en su día Steve Jobs, que se fue en contra de su voluntad de Apple, pero volvió, era su hijito y su proyecto, y pues Bill Gates, pues Larry Page, que sigue por ahí, aunque ahora tenga un CEO diferente, Alphabet, Google, Mark Zuckerberg. Incluso recuerdo que Bill Gates estaba cabreadísimo cuando empezaron a quitarle ingenieros los de Google, luego le pasó, Facebook se los quitaba a Google, y se ve que estampó alguna silla contra la pared y dijo, a ver si estos dos niñatos siguen ahí dentro de 10 o 20 años. Bueno, la verdad es que sí que lo hicieron, ¿vale? Y recuerdo, y perdonad, es muy de abuelo cebolleta hoy, ¿eh? Pero recuerdo un súper emprendedor de aquí que me contó, ¿vale? Tomás Diago de Softonic, que dice, hombre, está muy bien, estoy montando proyectos, pero yo sí puedo, ya tengo uno que funciona, pues emprendo dentro del mismo y seguimos haciendo crecer esto. Rafa va sintiendo, yo creo que estoy acertando un poquito su visión, ¿vale? Y ahí entra tú, cuéntanos, formación y cómo arrancas, con qué arrancas, Rafa.
Sí, la verdad es que me gusta más la cultura de exactamente, no del éxito, ¿no? Sino de proyectos exitosos y desarrollarlos, ¿no? Como bien comentas. Yo la verdad es que me tomo mi empresa, pues, como un proyecto vital de vida, ¿no? Y la verdad es que no pienso en un día dejarlo, ¿no? Sino bueno, el día que lo dejes es que habrá acabado mi carrera profesional. Eso es como yo pienso, ¿no? Que luego la vida, evidentemente, te puede dar muchas vueltas, ¿no? Y tal. Bueno, yo tengo 43 años y empecé el negocio hace 20, o sea que lo empecé muy prontito, ¿no? Bueno, yo estudié economía en Barcelona, no, acabé, bueno, con 21 años, ¿no? O sea, y mis padres eran maestros, tampoco tenían empresa ni muchos recursos para apoyar, pero yo tenía ya muchas ganas de emprender. Yo empecé montando fiestas de fin de año en pabellones, alquilando pabellón y montando fiestas, pues, para la gente de la universidad, y con eso conseguí algún dinero. Y la verdad es que vi que eso no, probablemente no me podría dedicar toda mi vida a eso, ¿no? Porque veía que tenía cierta caducidad. Y entonces, pues, pensaba, necesitaba un proyecto que pensara, ¿no? De futuro, ¿no? Y entonces, me gustaba mucho esquiar. Mi primo Ramón, que montaba esquiadas para la gente de su pueblo, ¿no? Y lo hacía, pues, de una manera muy tradicional, con folletitos, ¿no? Tal. Y había visto un poco, ¿no? El negocio de EasyJet, ¿no? Que había, pues, llevado un poco la comercialización de los vuelos, bueno, de la agencia tradicional a Internet. Me encantaba Internet, siempre fui un apasionado, ¿no? Y aparte, gracias a ir a la Universidad Pompeu Fabra, que en aquel momento tenía muchos recursos y podían tener muchos ordenadores conectados a Internet, porque en mi casa, pues, prácticamente, pues, no, el router que tenía ni funcionaba, pero siempre me gustó mucho y, a pesar de ser economista, intenté, pues, aprender unos mínimos de programación, pero bueno, muy, muy, muy mínimos, o sea, pero al menos, bueno. Y entonces, pues bueno, vi el modelo ese que me gustó de llevar los vuelos a Internet. Conocí a mi primo, me presentó algún contacto, y entonces, con las fiestas de fin de año, hacíamos muchísima publicidad para fin de año. Y digo, oye, pues mira, ¿qué hacemos? Publicidad para fin de año, la parte de atrás del flyer, pues vamos a vender, pues, esquiadas, que va a ser, pues, un poco esquiadas, el llevar los viajes tradicionales que se vendían en las agencias de viajes a Internet, comercializados a Internet, ¿no? Bueno, ya digitalmente, ¿no? O sea, y así empecé. Y bueno, y claro, y todo esto, pues bueno, empecé, pues, sin recursos, porque era un poco por el dinero que tenía. Y bueno, y por suerte, pues bueno, siempre me he ido financiando. Con lo cual, la empresa continúa siendo 100% mía y no hay ni capital riesgo y tal. Lo cual también me permite, pues bueno, mucha tranquilidad, ¿no? Porque viendo luego después, ¿no? Pues, qué puede pasar, ¿no? Cuando entran inversores u otras visiones, ¿no? Pues bueno, se te puede complicar un poco, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos muy poco a poco. Hicimos 200 reservas el primer año. Estoy muy contento. O sea, pero bueno, le hemos ido dando la manivela, hemos ido creando otras páginas, ¿no? Y el año pasado hicimos 265.000 reservas entre todas las marcas, ¿no? Con lo cual, muy contento, muy contento.
Una barbaridad, sin duda. Muchísimas felicidades. Yo ya he reivindicado la figura del emprendedor de raza, que le llamo yo, que creo que está muy bien lo que comentas de las fiestas universitarias. Yo, quien nos esté escuchando y tenga el gusanillo este de emprender, creo que cuanto antes es mejor. Es como aprender a programar, cosa que yo no hice, ¿vale? Pero cuanto antes empieces a probarte y a tirarte a la piscina con cosas que sean más sencillas, que no requieran de grandes recursos, que sea, yo qué sé, vender chuletas en el cole o esto, montar fiestas universitarias. Cualquier cosa que uno pruebe, pues se aprende una barbaridad. Cuanto más joven, mejor para ese aprendizaje. Luego, también voy a reivindicar yo aquí, aprovecho para meterme yo ahí, el solopreneur, que lo has hecho solo. Tienes un equipazo y lo
Totalmente,
reconoces, está en tu web
totalmente.
el reconocimiento en la entrevista que he estado mirando también, ¿vale? Pero la verdad que hay mucha presión del entorno, del ecosistema emprendedor, a que tengas que tener un co-founder y si no, uy, muchos inversores ya no quieren. Tal, aquí falta un equilibrio, falta un complemento, bla, 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 bla. Es genial tener co-founders. Yo he tenido co-founders. Ahora en el proyecto que estoy yo, que es Grand Voyage, no los tengo. Pero lo más genial es no forzarlo. Si lo tienes, genial. Y si no lo tienes, no lo fuerces por lo que diga no, en no sé qué entrevista, no sé qué podcast, no sé quién. ¿Vale? Ya hay gente sin co-founders, pues como Jeff Bezos, ¿vale? Y aparte hay gente que ha tenido co-founders como Bill Gates o Paul Allen, que duró 2 telediarios el co-founder, que realmente, y recuerdo uno de los grandes inversores de Silicon Valley que decía que le sorprendía una barbaridad Airbnb, porque normalmente siempre hay claramente el emprendedor bueno. Se supone que Facebook tiene no sé cuántos co-founders, pero todos pensamos en un nombre, ¿vale? Y que Airbnb era increíble porque los tres eran increíblemente buenos y bla, bla, bla. A mí no me gusta, admiro cosas que ha hecho Airbnb, pero realmente no soy ningún gran fan de Brian Chesky ni de sus co-founders. Parecen muy soberbios y que tiran mucho dinero de los inversores. Pero bueno, ya está. Me enrollo mucho yo. Que de verdad, me das mucho juego, Rafa, con tu historia.
Genial.
Vale.
Me encanta escucharte, así que tira para adelante.
Sigamos. Luego empiezas con esquiadas y esto va como un tiro y crecéis, imagino, si no año a año, casi. ¿Vale? O sea, no paráis de crecer.
La verdad, sí, eso sí, Arvin. O sea, no paramos de crecer, ¿no? O sea, pero tampoco fue como un tiro. Yo te dije, empezamos con 200 reservas, eso eran 66.000 euros, porque ya justo empezábamos con los euros, ¿no? O sea, y he ido poco a poco, porque claro, el hecho de hacértelo con tus propios recursos y, por ejemplo, lo que ya comentabas, ¿no? El estar solo, ¿no? O sea, pues bueno, quieras que no, vas poco a poco, pero creo que es una cosa que nunca me ha importado, ¿no? O sea, al final, cuando dices, oye, yo quiero este proyecto, no quiero que funcione, no me importa ni acelerar, no tengo prisa, ¿no? O sea, quiero que lo que vayamos haciendo me guste, me sienta cómodo, ¿no? Hagamos las cosas bien, ¿sabes? O sea, no quiero acelerar haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me he tomado muy en serio siempre la calidad del producto que hacemos, ¿no? Y me refiero a calidad, no a lo mejor la calidad de los hoteles, sino que también, ¿eh? Porque es importante, pero la calidad de que tratemos bien al cliente final, que compre realmente lo que quiere, ¿no? Y que se sienta a gusto con lo que ha comprado y mientras está comprando y después de comprar y esas cosas. Porque yo creo que a veces, ¿no? Para hacer un proyecto sólido, ¿no? Necesitas tiempo, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, lo tienen que tener todos los accionistas, ¿no? Muy claro, ¿no? Y eso a veces puede ser un poco, ¿no? Puede haber discrepancias, ¿no? Y entonces yo creo que hemos ido poco a poco, pero de una manera constante y realmente cada vez mejor. Y por suerte, evidentemente, y como lo has comentado, he tenido mucha suerte de encontrar gente en el camino, ¿no? Gente que ha crecido conmigo, porque tengo, bueno, mis principales key persons, ¿no? Se han incorporado pues a muchos de ellos muy joven, ¿no? A los 2 o 3 años o a lo mejor con poquita experiencia profesional y enseguida pues los he cogido, ¿no? Y han crecido conmigo, hemos aprendido juntos, ¿no? Y hemos formado un equipo pues muy potente porque desde luego no habría hecho nada de lo que he hecho sin toda esta gente importante que tengo que llevan bastante tiempo conmigo, ¿no? Nosotros estamos en Reus. Bueno, yo soy de Tarragona, ojo, también, pero tengo la oficina en Reus. El pique Reus-Tarragona para mí no aplica, ¿no? Porque hay cosas buenas de los dos lados, ¿no? Pero esto, bueno, estamos un poco fuera del ecosistema, ¿no? De Barcelona o de Madrid, de estas grandes. Y esto nos complica a veces captar talento, pero también nos protege un poco, ¿no? De que hay gente aquí, pues, que está a gusto y que no quiere complicarse la vida en la gran ciudad y tal, con lo cual, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero me quedo con las buenas como siempre, ¿no? Porque también hay que ser muy positivo, ¿no? O sea, y la verdad es que muy contento, ¿no? Del equipo, ¿no? Y gracias a ello, pues bueno, pues seguimos juntos, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no?
Yo justo te iba a preguntar lo de la ciudad pequeña, porque he vivido en Girona y hay un ecosistema, tiene desventajas claramente, esas las ve todo el mundo, no estar en Madrid o en Barcelona, pero tiene ventajas como la que has citado y yo añado otra, ¿no? Yo como empecé hace un par de eras con esto de Internet, Al principio nos conocíamos todos. Entonces era una cosita pequeña, ¿no? Yo creo que son cosas ahora que puedes encontrar, pues no sé, en la comunidad de desarrolladores de Ethereum o la peña que está en inteligencia artificial, cosas que sean muy punteras, que entonces todo el mundo se conoce. Y eso es muy chulo y se crece a la vez. Y cuando tú empiezas muy al principio de algo, hay muy poquitas cosas a saber, aunque hay muy poca gente que las sepa. Y luego el conocimiento se va acumulando y cuesta mucho que entre alguien al cabo de 5, ya no digamos 10 años, y llegue a dominar tanto ese tema, ¿no? Entonces, y eso en Girona, seguro en Reus, me viene Captio a la cabeza como proyecto también en Reus, ¿vale? De éxito. Pues la comunidad es más heterogénea, ¿no? Quizá en Barcelona, y lo que yo he visto el cambio en los últimos 20 años, es que de conocernos todos y ser, al final era estar en Internet como algo súper genérico, pues en Girona he vuelto a conocer a ingenieros súper potentes y tal, que quizá aquí en Barcelona, pues ya se clusterizan ellos, ¿no? Y habla la gente que domina de seguridad, pues quedan y se conocen y tal, pero ya no hay estar en un entorno o en una lista de correo donde se queda con gente de diferentes perfiles. Al final, cuando un sitio es pequeño, todo el mundo interesado en emprendeduría acaba conociéndose un poco. No sé si es tu experiencia ahí en Reus, pero es más fácil mantener esa autenticidad, ¿no? También Málaga es un polo increíble de emprendeduría sin dinero, porque claro, no hay muchas oficinas de VCs en todas estas ciudades que estamos comentando, ¿no? Y entonces, es una emprendeduría, como tú has dicho, con recursos propios. Aprovecho para decir que el travel, hay muchos proyectos de travel que se han empezado con casi sin dinero o sin dinero, como el tuyo, que empezaste solo en casa, ¿no? Al principio, durante.
Pues sí, la verdad es que sí, empecé sí, en el piso que tenía, ¿no? O sea, eso lo hacía de oficina. Incluso fue divertido porque el primer año operé con la licencia del mayorista que me pasaba los viajes. Ya me empezaron a decir en turismo, oye, esto tienes que tener tu licencia. Entonces me saqué mi licencia y todo, ¿no? Y entonces hice una inversión importante, ¿no? Para dentro del grupo de gestión, pues para poder tener la licencia. Dije, bueno, ya que tengo la licencia, ¿no? Pues voy a abrirme una agencia a pie de calle y lo que saque de digital, pues más lo que de la calle, pues genial, ¿no? Y me pegué una de mis tantas leches, ¿no? En el sentido de que, claro, que me di cuenta que ahí tenía que poner más personal, ¿no? Un par de personas atendiendo, tal. No entendía muy bien el negocio de la calle porque era diferente, ¿no? Y al final, al año, decidí cerrar la agencia, ¿no? Y volverme a casita, o sea, al digital que iba haciendo cada vez mejor, pero bueno, no tanto, pero que era el negocio que entendía y controlaba. Eso yo creo que también me ha dado mucha ventaja el ya haber montado una empresa digital desde el principio, ¿no? O sea, pues lo he entendido todo digital porque es que al final el negocio de la agencia tradicional y tal, ¿no? Tiene sus complejidades y es diferente, ¿no? Y entonces me volví. Pero luego ya me alquilé una oficina pequeña de 20-25 metros cuadrados, que estaba dentro de unas galerías, que no teníamos climatización, pero era súper barato el alquiler. Y ahí estuve 4 años la mar de bien, ¿no? O sea, hasta que ya dimos un poco un paso mayor, ¿no? Porque la cosa ya iba mejor, ¿no?
Hablamos de esos otros proyectos que nacen a partir de, supongo, esquiadas, adivino yo, quizá súper estacional, ¿no? Y dices,
Súper.
vamos a hacer alguna cosa más, ¿no? ¿Con qué empezáis?
Va por ahí, ¿no? O sea, montamos esquiadas poco a poco, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Va teniendo éxito. Y entonces en verano estábamos muy estacionales, hacíamos mucho negocio en invierno y en verano pues no hacíamos tanto negocio. Empezamos vendiendo muchos deportes de aventura, porque era lo que se hacía también en las propias estaciones de esquí, ¿no? Sobre todo en la zona del Pallars, de Portainé, que es donde empecé, ¿no? Pues hacía deportes de aventura, pues lo vendíamos eso en verano. Vendíamos, pero no cubicaba suficiente, no había una demanda como el mundo del esquí, que tampoco hay tanta demanda, que es un mercado también bastante nicho y muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, pero da más de sí, ¿no? Que a lo mejor el rafting y todo esto. Y pues por suerte, pues tuve la idea, ¿no? Viendo otras empresas, ¿no? Que adoptaban el modelo Flash, ¿no? dije, ostras, pues en verano lo que tenemos que hacer, eso fue en el 2010, ¿no? Hemos de montar un negocio de venta flash, ¿no? De vacacionar en España. Y entonces lanzamos buscunchollo.com, ¿no? Que realmente fue una revolución para la empresa, ¿no? Porque aquí sí que dimos con el clavo, ¿no? Al final, buscunchollo.com, claro, es una web que se diferencia respecto a otros grandes portales, ¿no? Que hay en nacionales, ¿no? En que es una web de oportunidades, ¿no? O sea, si tú vas buscando, quiero irme a Ibiza del 7 al 14 de agosto, no es tu web, ¿no? Porque a lo mejor no lo encontrarás. Y tienes que irte a estos grandes generalistas que tienen de todo, ¿no? Pero nuestro portal es ideal para decir, oye, mira, yo lo tengo todo hecho, ya he ido a muchos sitios, ¿no? O sea, yo lo que quiero es un buen precio, ¿no? Una buena oferta, no quiero pagar las ganas, y encima que me lo recopiles, que pongas aquí 70, 80 productos que hayas negociado, que estén bien de precio, que molen, ¿no? Yo me adapto, ¿vale? Pero dame buenos precios, que no quiero pagar las ganas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en buscunchollo.com. O sea, esa es la propuesta de valor que a tanta gente, ¿no? Pues por suerte, ¿no? Cada día, ¿no? Hemos subido un montón, ¿no? En ventas, en clientela, ¿no? Porque les encaja, ¿no? Les encaja muy bien, ¿no? Es muy duro el encontrar producto, porque a veces, pues nada, ¿no? Todo el mundo intenta vender sus hoteles y tal lo más alto posible, ¿no? Y claro, al final tú vas buscando ofertas y tal, pero se producen oportunidades. Si estás muy atento, ¿no? Siempre hay algún hotel que le fallan los grupos, un hotel que se ha equivocado y ha puesto los precios muy altos, un hotel que está vendiendo y bueno, y va al 30% de ocupación en los próximos 4 meses y dice, tengo que subirlo al 40 o al 50 ya porque si no, no estoy confortable. Entonces, estamos muy atentos y bueno, y entonces entre partners, ¿no? De otros receptivos, ¿no? DMCs tal, que bueno, que trabajamos con ellos y también algunas cadenas que trabajamos de manera directa, ¿no? Y tal, pero o sea, al final vamos encontrando, ¿no? El producto y bueno, y para que la gente pues bueno, se pueda beneficiar. Y eso pues nos cambió mucho el tema. Y luego el último portal que lanzamos fue a mimir.com, que ahí nos hemos metido, bueno, claro, esquiadas.com y buscunchollo son nichos, ¿no? De mercado, ¿no? Entonces, al final, la capacidad de crecimiento es un poco limitada, ¿no? Y al final, pues con el tiempo te das cuenta que has formado un equipo, que es un equipazo, ¿no? Que tienes gente buenísima, ¿no? Y bueno, tengo ganas de algo que no sea nicho. Vamos a atrevernos a algo a lo grande, ¿no? Y entonces, pues se les ocurrió lanzar a mimir.com, que es un buscador de hoteles, y competimos, pues con un buscador de hoteles, ¿no? Esto no es nicho, ¿no? Evidentemente, está resultando durísimo, pero cada día estamos mejorando más. Y cada día estamos más contentos.
¿Buscador de hoteles para cliente final?
Para cliente final, correcto.
Entonces, o sea, ¿competís con Booking?
Bueno, no me atrevo a decir que competimos con Booking.com, tío. O
sea, estáis en ese mercado.
Digamos que hacemos algo similar, ¿no? A años luz de Booking.com, ¿no? Con mucha humildad intentamos, ¿no? Dar soluciones, ¿no? Que cualquier persona que quiera, necesite un hotel donde sea, pues lo pueda comprar con nosotros. ¿Sí?
¿Paridad de precios?
¿Paridad de precios? Bueno, ¿paridad de precios cómo? ¿Qué te refieres? O sea,
bueno, en teoría Booking sí garantiza paridad, los hoteles no pueden tener nada publicado más barato en otro lado.
Nosotros, y ahora dentro de los valores de la compañía, respetamos muchísimo, bueno, no digamos a nuestro cliente un montón, pero también a nuestro proveedor, ¿no? Con lo cual, si el proveedor te marca que hay un precio mínimo, lo respetamos. O sea, lo que pasa es que nosotros también, aquí en vivir.com, nuestra contratación directa es muy limitada. Tenemos, porque tenemos contratación directa, pero te diría que el 85 o el 90% no es directo, no es contratación directa, vamos a través de bedbanks, ¿no? Entonces, el bedbank es el que negocia con el hotel, ¿no? O con otros bedbanks, porque ellos a su vez recompran, ¿no? Y es el que te dice, oye, aquí hay este precio mínimo o aquí no hay precio mínimo y, por tanto, aplica tu markup, ¿no? Si él nos dice eso, ¿no? O sea, nosotros, pues, aplicamos el markup que decidimos, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? Que si el que nos lo pasa, el hotelero le ha dicho que había un markup y él no lo dice, pues entonces tenemos un problema. Pero bueno, no, entonces normalmente te avisan y al final nuestra filosofía es no buscarnos problemas. Si hay alguien que no está confortable con nosotros, preferimos... Bueno, aparte, oye, somos un buscador de hoteles, ¿no? Y al final hay tropecientos productos. Si alguien no, preferimos ceñirnos a lo que nos marque el hotelero. Si el hotelero quiere vender a un precio, ¿no? Nosotros lo vamos a respetar. O sea, pero al final toda la cadena tiene que actuar correctamente, ¿no? O sea,
ok, bueno, entonces el diferenciador de Busca un Chollo ya lo has comentado. Al final la venta flash tuvo ese momento de locura, ¿no? Cuando nace Groupon y todo el mundo empieza a imitar a Groupon y tal, y hay mucho proyecto especulativo. Otra de las cosas a defender de los proyectos, yo recuerdo que al final quién queda vivo de todo eso, queda Groupon y queda Colectivia, que nunca recibió financiación, unos chavales del País Vasco, que son unos cracks y que funcionan en cosas así como muy tradicional también, que es la calidad. Como tiene Travelsu y como tiene Busco un Chollo, doy fe que realmente lo difícil no es ir a alguien y decirle, mira, vamos a decir que el precio es el doble y luego diremos que está un 50% de descuento. La gente no es idiota. Yo esto lo he comprobado. Como te equivoques con un precio, se lanzan como hienas. La gente es inteligente. En conjunto, muchísimo. Y las ofertas falsas, al final, se hunden. Así que yo, que he tocado ese sector, doy fe de que es muchísimo y durísimo trabajo buscar ofertas reales. Y esa es la gracia de que Busco un Chollo, yo conozco a varias gente que os usa, ¿vale? Y yo he mirado alguna cosilla también, porque realmente hay cosas. No es lo mismo que irte a Booking, porque dices, bueno, esto está en formato de oferta, pero en realidad es lo mismo que si vas directamente. Y eso es muy difícil. ¿Qué distingue a Mimir?
Aparte, por complementar un poco lo que comentas, fíjate, por ejemplo, Armin, que nosotros no tenemos precios tachados en Busco un Chollo. O sea, oye, mira, este es el precio, ¿sabes? O sea, porque no quiero atreverme a poner un precio ahí. Esto valía tanto, te lo descuento, ¿no? Y al principio había mucha presión, ¿eh? Porque todo el mundo, ¿no? Ahí ponía 70% de descuento y decía, no, mira, nosotros tenemos buenos precios y estos son los precios, ¿sabes? O sea, pero no te voy a decir si es un 30 o un 40, tú mismo, ¿no? O sea, compáralo, míralo, ¿no? O sea, y bueno, fue muy interesante porque hubo un montón de proyectos, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi oficina, con mi equipo, ¿no? Pues nos mirábamos, ¿no? Y yo pensaba, digo, es que, vale, salieron con unas prisas que tenían todos los proyectos que se olvidaban un poco de la calidad de lo que vendían, de la racionalidad, de que fuera sostenible, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Porque a veces, o sea, la capital riesgo y todas estas cosas, ¿no? O sea, pues te llevan a no hacer las cosas bien y al final las cosas llevan tiempo, ¿no? Y decía, no, oye, sigamos por este camino y el tiempo nos da la razón. Pues por suerte en eso no me equivoqué, me equivoco en muchas cosas, pero en eso no me equivoqué, ¿no? En hacer las cosas con calma, con valores y constancia y poco a poco al final, ostras, se llega muy lejos. Y disculpadme, que me he ido por complementar, pero respondo a tu pregunta que me has comentado de a Mimir, ¿no? Me has dicho que qué diferencia. Bueno, aquí nos diferenciamos en menos cosas, porque al final somos un buscador de hoteles, no te lo voy a negar. Aquí, en los otros negocios, podemos tener un margen, ¿no? Un margen bastante, bueno, razonable, dentro, no muy grande, pero bastante razonable, porque aportamos, bueno, cosas muy diferenciadas y en el nicho donde operamos, ¿no? O sea, y aquí, desde luego, nos hemos tenido que ir a una competencia bastante por precio, ¿no? Porque si no, no entras, ¿no? O sea, con lo cual tenemos buenos precios. Pero, bueno, pero no solamente eso, ¿no? Claro, tenemos un departamento, por ejemplo, de call center. Somos 110 trabajadores, tenemos 30-35 personas en el call center, dependiendo un poquito del momento del año, ¿no? Tenemos atención 24 horas, intentemos estar muy encima de propia, nada, no pasa, no derivamos llamada a nadie, o sea, todo, ¿no? Muy controlado, ¿no? Y intentamos dar, pues, lo mejor, ¿no? Dar esa respuesta, ¿no? Que si alguien tiene algún problema o lo que sea, podérselo intentar solventar, ¿no? De manera personalizada, ¿no? Interiorizando y un poco trasladando los valores, ¿no? Que tenemos de preocuparnos por el cliente, ¿no? O sea, y yo creo que empezamos a... Nos ha costado, pero empezamos a ver buenos resultados en eso, ¿no? Ahora estamos trabajando en líneas, ¿no? Para poder tener productos más destacados, ¿no? Y posicionarlos. Bueno, aprovechamos también un poco todas las sinergias que nos da, pues bueno, al final trabajar, bueno, tenemos un equipo de marketing pues, muy bueno, ¿no? Que trabajamos muy bien las redes sociales, el cómo acercarnos, ¿no? O sea, las comunicaciones, los emails, muy cuidados, intentar aportar valor al cliente, ¿no? En todo lo que comunicamos, ¿no? En una comunicación, ¿no? Que sea, pues bueno, entretenida, constructiva, ¿no? Que genere confianza, ¿no? Bueno, poco a poco, y luego también, evidentemente, también tecnología, ¿no? Nosotros también, claro, tenemos también 30 programadores, ¿no? Y estamos, pues, todo, nos lo hacemos mucho nosotros, ¿no? La tecnología, pero empezamos a tener unos sistemas tecnológicos bastante potentes, ¿no? Y que nos permiten llegar a cosas, pues, que a otros a lo mejor les costaría un poquito más, ¿no?
Poca broma, 30 personas en tecnología. Bueno,
nos
a
faltan,
ver qué.
Nos faltan, ¿eh? Nos
sí,
faltan.
Siempre faltan. Ahora en Google y Meta están cediendo personal. Twitter ya lo hizo y se le echó todo el mundo encima. A ver. Viajes para ti, pero tengo más cosas y se nos está yendo el tiempo. Un poquito hablar de futuro. Dinos muy rápido qué es viajes para ti. Y el tema de internacionalización, que es algo que muchos emprendedores siempre preguntan. Muchos inversores o asesores siempre te dicen que has de ser súper internacional. Es súper peligroso. Vosotros partís ya de una posición sólida. Yo digo, cuando se recomienda a la gente empezar de cero ya en varios países, yo no lo hago nunca. Y tengo mucha experiencia internacional. ¿Cómo os está yendo? ¿Qué retos tenéis? ¿Cómo lo ves esto?
Muy interesante. O sea, yo también, Arvin, comparto bastante lo que comentas, ¿no? O sea, a mí la internacionalización siempre me ha dado mucho respeto, ¿no? Al final tienes que entender que hay gente muy buena en todas partes. O sea, y entonces no puedes pensar que tú desde aquí vas a comprender muy bien, ¿no? Cómo se compran, cómo se venden productos, las necesidades de clientes, ¿no? Fuera, ¿no? A mí es algo que me ha dado siempre mucho respeto, ¿no? Poco a poco vamos haciendo cositas de internacionalización, pero desde una base muy fuerte, ¿no? Y nos cuesta mucho también. O sea, no te lo voy a negar. Ahora estamos sorprendidos que, por ejemplo, con Avimir.com, que realmente, pues gracias a la tecnología que tenemos, ¿no? Y al conocimiento, pues estamos consiguiendo hasta un 40% de ventas internacionales. Pero esto ha sido una sorpresa, yo creo, a base de picar mucha piedra. Porque, por ejemplo, con Esquiras.com hemos intentado el tema internacional desde hace mucho tiempo y nos cuesta mucho. El 13% de nuestras ventas son internacionales, son gente de fuera de España. Pero ha sido con mucho sudor y mucho trabajo. Pero bueno, yo creo que cada vez vamos comprendiendo más. Ahora tenemos en el tintero un nuevo proyecto que lo vamos a lanzar dentro de un mes. Ya tenemos la web, ¿no? Que se llama jumptospain.com, ¿no? .com, ¿no? Pero va a estar completamente no va a estar en castellano directamente, no está dirigido en castellano. Y al final es una web de ofertas y de productos de España, ¿no? Enfocados para extranjeros, ¿no? Aquí yo creo que ya nos la jugamos muchísimo más, ¿no? Pero bueno, siempre basado desde aquí e intentando también, y esto lo escuché también en alguno de los podcasts, ¿no? Que muy interesantes, ¿no? Que vuestros, ¿no? De intentar buscar gente nativa que comprenda los mercados, ¿no? O sea, tal. Evidentemente, a lo mejor, pues bueno, otro te diría, bueno, monta una oficina en Francia, otra en Inglaterra, tal, pero bueno, esto es coste, es complicación, ¿no? A lo mejor, ojalá un día lo haremos, ¿no? O sea, pero a lo mejor con calma, ¿no? Tenemos oficina en Andorra y ahí tengo, pues bueno, una persona pues de mi confianza, ¿no? Que hace tiempo, ¿no? Porque cuando empezamos con el esquí, ¿no? Comprábamos, bueno, Andorra, ¿no? O sea, era clave, ¿no? O sea, las estaciones andorranas, ¿no? Y entonces ahí sí que tenemos muy, muy buena relación y entonces al final aquí tenemos una oficina para toda la contratación de Andorra, ¿no? Y tal, pero bueno, está aquí cerca. Yo fui mucho al principio, al pobre lo tengo muy, mucho más solo porque ya, porque es muy crack, ¿no? Y ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Pero es muy complicado, yo, la internacionalización. Yo creo que hay que tomársela con mucha calma, ¿no? Porque si no, pues bueno, hay mucho riesgo de equivocarte o de tener que dar pasos atrás, ¿no? Y yo soy más de asegurar un poco los pasos, ¿no? Pero ya digo que cada vez nos estamos atreviendo más y cada vez me veo un poquito más fuerte, ¿no? Y con ganas, ¿eh? También 110 personas y muy buena gente, ¿no? A tu alrededor que saben, ¿no? Pues te dan más confianza.
Mira, pues voy a hacer...
Me he ido por las ramas, pero bueno.
No. Súper interesante. Y me das la oportunidad de matizar un par de cosas para que nos pueda estar oyendo, que entienda lo que estamos hablando, porque hay dos cosas muy importantes que has sacado. creo. Una es el mercado base, el mercado de tu país en donde empiezas, ¿vale? Es muy importante y la gente despreciamos demasiado a menudo. Una de las cosas que, no, que me gustaría haber entendido antes en mi vida, haber interiorizado, no entendido, son los intereses compuestos y cualquier crecimiento compuesto. Has hablado de 200 reservas el primer año y 200 y pico mil este último año, en 20 años.
265.000. Lo
Sí.
miré porque digo, seguramente les puede
Saldrá la pregunta. Vale.
interesar.
¿Y el primer año, cuántas fueron?
200 reservas.
Exacto, o sea, más de 1.000 veces más, ¿vale? Pero eso pasa de una manera que parece mentira, que pasa, aunque muy rápido, pero pasa poco a poco en esos 20 años, ¿vale? Entonces, esta es una. Entonces, yo recuerdo que Zara, que empecé a seguirlo con muchísimo interés, porque en el año 2099 empecé a seguirlo, contra H&M y Gap, que era H&M era el doble y Gap era 4 veces más grande, y Gap ya no sabe nadie quién es, y H&M ahora no es mayor que Zara. Pero es que se veía que Inditex era un monstruo con un modelo diferente que revolucionaba completamente el sector. Ahora hay otros que están revolucionando el sector. También es muy mayor, señor Ortega. Zara en el año 2000, que era un monstruo internacional, facturaba aún casi la mitad, quiero recordar, en España. Zara, que estaba ya en no sé cuántas decenas de países con una presencia y una marca brutales. Y esto es por el tema este, que el crecimiento cuesta y encima, y si mirásemos en ese momento qué porcentaje de los beneficios venían de la operación en España, aún sería mucho mayor del 50%. Pues tienes un mercado súper maduro, con una clientela ya súper madura, súper crecida y tal. En cambio, es pues coger tus recursos de lo que te va bien para ir invirtiendo y apostando por lo que todavía no va. Y a veces la gente se deja llevar por los números pequeños, ¿no? Como se deja hundir por los números pequeños, como, ah, que esto total solo es el 2% de nuestra venta. Y el futuro, pues muchas veces está ahí, sea un país nuevo o sea un producto nuevo. Me ha ido bien, sacar esto, porque son cosas que creo que no son tan evidentes y a mí me han costado muchos, muchos, muchos años de entender. 200 reservas puede ser un gran futuro en vez de un negocio más con eso, ¿vale? Y la internacionalización es dificilísima y sobre todo también pasa eso, que la estás comparando con números muy grandes. Yo me acuerdo que esto pasaba en el sector de clasificados, que me pedían mucho la opinión por países de Europa de el papel contra Internet. Y decían, pero si Internet es el 5% en facturación, pero claro, era todo el futuro, ¿no? Y además a una velocidad muy, muy, muy grande. No sé, estoy hablando yo demasiado. La verdad, un placer. Que Edu cierre, por favor, Edu.
Pues que me sabe hasta mal cerrar, ¿eh? Porque sí que es verdad que hoy hemos tenido un invitado que se da pues en pocas ocasiones y es alguien que cuenta que ha hecho tantas cosas, pero con una naturalidad que como si no hubiera hecho nada. Oye, Rafa, la verdad, lo tuyo ha sido un no parar, menuda aventura, menuda de trayectoria, qué hartón de arrancar proyectos todos, además con un objetivo creo que muy claro, evidentemente pasando las idas y las venidas de lo que supone bueno, pues evidentemente, ¿no? La experiencia y la aventura de ser pues un emprendedor, y ya no te digo en el sector viajes, como tenemos ocasión también aquí de repasar y también de poner en valor las cosas como son. Hoy hemos tenido la ocasión de hablar pues con Rafa Fuertes, que pues sin duda tendremos ocasión también de volverte a invitar más adelante. Te agradecemos la buena charla, la buena compañía y oye, te deseamos toda la suerte, cuídate mucho.
Muchas gracias, Eduardo y Arvin, y ha sido un placer y oye, y felicidades de verdad por lo que estáis haciendo, ¿no? Por el travel, porque bueno, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no? Poder escuchar, ¿no? Historias, ¿no? De mucha gente que os voy escuchando, ¿no? Bueno, que te explican, ¿no? Y su visión, ¿no? Respecto de esta industria donde estamos aquí muchos ahí día a día picando piedra, ¿no? Y disfrutando también, que eso es
Claro que sí.
importante, es importante.
Suerte que está ese punto también. Arvin, hoy de lo de las conclusiones lo tenemos complicado, ¿verdad?
Bueno, simplemente yo hago reivindicación con el perfil de Rafa de las cosas bien hechas, súper de toda la vida y totalmente en tecnología. Ya hemos oído que casi que es un tercio de su plantilla son técnicos informáticos y que querría que fueran más. Pero las cosas bien hechas, había una campaña buenísima de una Cataluña de hace mucho tiempo que decía el trabajo mal hecho no tiene futuro y el bien hecho no tiene fronteras. Pues me quedo con eso.
Gracias, gracias, David.
Pues muy bien, ya sabéis que cada 15 días nos podéis encontrar aquí en Travel Tech, el podcast de la actualidad del sector tecnológico vinculado, obviamente, a los viajes. Muchísimas gracias a todos por seguirnos.
Síguenos en grandvoyage.com y en nuestras redes sociales.